Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Hola, ¿qué tal amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les va a ayudar a salir de deudas. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto que nos acompañen esta noche. Hoy ya, increíble pero cierto, martes 6 de noviembre del año 2012. Martes 6 de noviembre del año 2012, 9 de la noche con 3 minutos, estamos total, absoluta y completamente en vivo, transmitiendo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Mi queridísimo amigo Helmy en los controles, en la producción de este programa de radio, su amigo y servidor Ángel González en la locución, ya listos para brindarles toda la asesoría jurídica que ustedes requieran para salir de deudas, para enfrentar a los cobradores, para que puedan diseñar una estrategia, pero una estrategia que en verdad les va a ayudar a conseguir esa libertad financiera. Ese es nuestro objetivo. Nuestra línea telefónica ya está abierta, ya está funcionando. El teléfono 0155-0155, la LADA desde el interior de la República, más bien para las personas que nos llaman desde el interior de la República Mexicana, aquí a la Ciudad de México, 0155, el teléfono 5916-0410, ya la línea está abierta por si desean llamarnos y platicar con nosotros. Nuestro Twitter ya está abierto y funcionando también. Ya muchas personas están escuchando el programa en estos momentos, por ejemplo, Cristian nos manda un informe especial, pagó y cerró una a una, hoy no tiene tarjetas y por ende ya no tiene deudas, llegó a tener 8 tarjetas con deudas, gracias Defensa del Deudor, nos dice nuestro amigo Cristian, y por supuesto que eso se merece. Un aplauso por Cristian a través de Twitter, que ya liquidó sus deudas. Dice E, nada más, una letra E con acento, gracias a su padre, no tiene tarjetas ni deudas. Compra cuando tenga plata, gracias papá, dice E. Muy buen consejo, de verdad, por parte del papá de E, para pues educar a los hijos, es nuestra responsabilidad, por supuesto, y enseñarles a tener salud financiera, a no depender del crédito, a enseñarles esta cultura que tenían nuestros abuelos, esta cultura financiera en relación a que ellos compraban nada más lo que podían comprar. Si querían comprarse un coche, ahorraban para comprarse el coche. Si querían comprarse una casa, ahorraban para comprarse la casa. Y así se fueron haciendo de sus cositas poco a poco, sin necesidad de estar pidiendo prestado, sin nada. Tenemos que volver a esa cultura del ahorro, porque es algo que se ha perdido. Nos encanta vivir de lo prestado y jamás ahorramos. William Montiel dice, aprenda cómo limpiar sus deudas de tarjetas de crédito a través de defensadeldeudor.org. Muchísimas gracias, Williams. Jocelyn Figueroa es una de las pocas personas que no tiene tarjetas de crédito, pero sí deudas. Pues sí, es que las deudas no nada más las generan las tarjetas de crédito. Puede ser un crédito hipotecario, un crédito automotriz, un préstamo personal, de nómina. Son muchos factores. Joel Aguilar nos dice a través de Twitter todo esto, salir de un examen de matemáticas es como salir de todas las deudas con las tarjetas de crédito, o si te quitaran el hijo que lleváis encima, dice Joel Aguilar a través de Twitter. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros radioescuchas que nos están sintonizando en estos momentos a través de la red social más importante del planeta, a través de Twitter. Finanzas y Tributos, Rogelio, Pollito Te Amo, Roberto Sin Gloria, Denise, Alfonso Romero, Brianda Estrada, Eduardo de la Parra, en fin, a todas las personas que nos están escuchando en este momento, muchas gracias a través de Twitter. Y ahorita vamos con ustedes nuevamente, pero antes vamos a enviar saludos al chat, por supuesto, a nuestro chat de la estación, ya muchísimas personas conectadas también en nuestro chat. Por ejemplo, está Armando Aviña Aguirre, Noemí Mart, José Alfredo Juárez, Mi amigo Helmi, que es productor de estos programas de radio, ya nos acompaña en el chat. Antonio JH también está por aquí. Choc47, al que le envío afectuosísimos saludos. Orga Medrul también, claro que sí. Lila también está ahí conectadísima. Muchas, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañan esta noche. Y vámonos con las primeras asesorías, ¿les parece? Vamos a entrar ya de lleno al tema. A ver si nos da tiempo de mandar felicitaciones a algunas personas que pagaron sus deudas esta semana a través, o más bien con la ayuda de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ahorita lo vamos a intentar. Pero vámonos primero a las asesorías aquí en nuestro chat de la estación. Dice Armando Aviña Aguirre: ¿quién podría asesorarlo sobre unos mensajes que le están llegando a su teléfono celular? Le dicen lo siguiente: soy el licenciado Tapia. Venció el plazo para pagar préstamo Bancomer. Efectuaré inspección ejecutiva en domicilio. Comuníquese a los teléfonos 01800XY o a otro número. Este mensaje le ha llegado varias veces. Quiere comentarnos nuestro amigo Armando Avilla que es desempleado y se le hace imposible por el momento pagar esa deuda. Tiene que contestar esos mensajes que le recomendamos. No quiere que lo embarguen. Mi estimado Armando Aviña Aguirre, me gustaría saber qué onda, cuánto debes, desde cuándo no pagas. Eso es bien interesante, porque es una combinación de factores. El nivel de riesgo de una demanda real, en este caso lo que te está diciendo este pseudo licenciado es mentira. Cuando te van a demandar no te andan avisando, ni te dicen que van a hacer inspecciones oculares, ni inspecciones ejecutivas, ni nada de esas payasadas. Un buen día tocan a tu puerta y es el actuario que te va a emplazar, te notifica y se procede al embargo sin advertencia, sin decir aguabá. Puedes estar tranquilo por ese lado. Pero para poder darte una respuesta mucho más precisa, de acuerdo a tu caso particular, necesitaría yo saber cuánto debes y desde cuándo no pagas, mi estimadísimo Armando Aviña. Dice Noemí Mart, que si le... Buenas noches, Noemí. ¿Se podría hacer algo para cambiar un número telefónico que dio de una referencia? Es que llaman a casa de sus papás los cobradores. No puede pagar en este momento. Tarde o temprano pagará, solo que de momento no puede. Es estudiante, su deuda es con CNA. Bueno, pues sí puedes cambiar el número de tus papás, por supuesto. Vas a la telefónica, a Telmex o a Cable, no sé, con la que prefieras, y pides que te den otro número y listo. Ya con eso te van a dejar de molestar a tus papás. Claro que lo puedes hacer. Ahora, si lo que quieres es ir a la tienda C&A y que te cambien el número, ahí sí no se puede. Ahí sí no se puede. Dice José Alfredo Juárez que si le podríamos asesorar sobre una factura de abón en la que debía 1,700 y ahora le cobran 9,950. Claro que sí, mi estimado José, pero ¿qué? Esta factura te estaba aparejada con algún pagaré para que te cobren alguna tasa de interés, o cómo estuvo el asunto. En la factura se especificaba alguna penalización o algún cargo de interés en caso de pago tardío. Necesitamos saber eso, ¿no? Por a ver por qué ha subido tu deuda de 1,700 a 9,950. Dice Noemí Mart que aparte no tiene cuenta o así nosotros, pero posteriormente quisiera negociar un descuento. No entendí. Su deuda es de 6,000 pesos, ¿cuánto sería lo máximo a negociar y qué costo tendría que nosotros lleváramos a cabo su negociación? Debes muy poquito, no tiene caso que te afilies con nosotros. La afiliación a defensa del deudor nosotros la recomendamos por deudas superiores a los 19,000 pesos. Si debes más de 19,000 pesos, ahí sí vale la pena que te afilies, porque ya existe un riesgo de demanda. Pero si debes menos de 19,000 pesos, pues nadie te va a demandar por esa cantidad, van a gastar más en el juicio que lo que podrían recuperar. En tu caso, Noemí Mart, no tiene sentido que te afilies, que gastes dinero en un servicio que no vas a ocupar. Mejor ahorra y en algún momento se podrá negociar esta deuda y nosotros, con todo el gusto del mundo, te echaremos la mano con la asesoría necesaria para que puedas pagar. Antonio JH nos comenta, un abrazo fraternal, nos dice, para el buen amigo Ángel. Oye, muchísimas gracias. Le da mucho gusto nuevamente escuchar este programa de radio, nos dice Antonio JH, y a mí me causa un gran placer que nos acompañes esta noche, mi estimadísimo Antonio. Choc47 nos manda saludos, qué bueno que nos acompañas, Choc. Dice Orga Medrul que ahora sí le dio tiempo de escucharnos por la noche. Ya están por aquí. Muchísimas gracias, Orgamedrul. Muchas preguntas han llegado a nuestros correos electrónicos en relación a esto del cambio de domicilio. Para nuestros amigos afiliados a Defensa del Deudor, ahora ya tienen la opción de que, si así lo desean, pueden notificar su nuevo domicilio a los bancos, proporcionando el nuestro, el de nuestras oficinas centrales. Esto hay que aclararlo muy bien porque parece que hay cierta confusión. Únicamente sirve para requerimientos de carácter judicial. Ustedes van al banco y dicen: ¿sabes qué? Ahora yo vivo en Xola 1902, en la colonia Narvarte, que es el domicilio de las oficinas centrales de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y lo que va a pasar es que esta información, ¿sí?, aunque el banco diga que no, la toma en cuenta. En caso de que haya una demanda, la demanda ya no llegaría a su domicilio, la notificación judicial ya no llegaría a su domicilio, llegaría directamente al nuestro, por regla general. Obviamente, esto es una estrategia que no tiene ningún tipo de implicación jurídica. No podemos obligar al acreedor a que, si hay una notificación, vaya y nos notifica a nosotros. Pero sí existe un enorme porcentaje, una gran posibilidad de que así sea, porque los abogados no tienen tiempo que perder. El abogado va a ver cuál es el último domicilio conocido del demandado. Ah, Xola 1902, perfecto, me queda muy bien porque es aquí en el Distrito Federal y el 90% de los acreedores se encuentran aquí. Y ya van y nos notifican a nosotros la demanda que está interpuesta en su contra, y ya nosotros, como sus representantes legales, pues llevaremos el juicio. Esto no sirve de una manera tan efectiva con los despachos de cobranza, porque a ellos literalmente les vale cacahuate. A ellos no les interesa si es el domicilio de la abuelita, si es el de su trabajo, si es el de sus papás, si es el de ustedes. No les interesa. Ellos van a ir al domicilio que tengan registrado. Lo que sí es un hecho es que van a haber una disminución en estas visitas. Si, por ejemplo, los estaban visitando una vez a la semana, ahora a lo mejor los visitarán una vez al mes, quizás. De pronto van a ver que ya no los visitan, pero es probable que en el futuro lo vuelvan a hacer. Las cartas de cobranza, por supuesto que van a seguir llegando a su domicilio, porque esto es cuestión ya del despacho de cobranza. No es un bufete de abogados, no hay una demanda, no es una notificación formal de carácter judicial. Esto para dejarlo bien claro. Nos han estado solicitando los comprobantes de domicilio para las personas que así se los está requiriendo el banco. Se los vamos a hacer llegar, tengan un poco de paciencia. Se los hemos dicho siempre, esto es un proceso y va a tardar más o menos entre 1 y 3 semanas en llegar este comprobante a su correo electrónico para que lo tengan y con eso puedan hacer su cambio de domicilio. No se preocupen, en ese sentido estamos trabajando. Esto es única y exclusivamente para nuestros amigos afiliados a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, porque existe un contrato mediante el cual nosotros tenemos la facultad de representarlos jurídicamente. Si no están afiliados a Defensa del Deudor, no tiene sentido que lo hagan, porque va a llegar el actuario con la notificación judicial y va a preguntar por ustedes y vamos a ver que, pues, nosotros no los representamos y le vamos a tener que decir eso al actuario, porque sería hasta un delito el estar recibiendo notificaciones en su nombre si no los representamos legalmente. Entonces se retirará el actuario y pues ya los buscará en su casa. Entonces no tiene mucho caso que lo hagan si no son afiliados. Dice José Alfredo, ya lo leímos. Lila, hola, ¿cómo estás, Lila? Kelmi nos dice que ahora son las elecciones, o más bien hoy son las elecciones en Estados Unidos, y ve que le dan difusión. ¿Qué les podemos explicar? ¿En qué les beneficia o perjudica a México si se queda Obama o Romney? Pues en realidad de nada. Digamos que en cuestiones tan elevadas en la Unión Americana, pues lo que le beneficia o le afecta a México es bastante incierto. Hemos tenido presidentes de todos los colores y sabores en los Estados Unidos, y al final del día a México le va como le tendrá que ir. Siempre va a haber algún arreglo bajo la mesa para cuestiones, por ejemplo, de energéticas, como el petróleo, cuestiones como el agua, cuestiones como la energía eléctrica, o sea, cuestiones que afectan principalmente a ciudades fronterizas en ese sentido, cuestiones como los migrantes, puras promesas y a la hora de la hora nada, la venta de armas allá de manera totalmente libre, que luego llegan a México y son las que utilizan los criminales, los señores del crimen organizado. En realidad no va a cambiar nada, nos lo ha preguntado muchas veces, y se va a quedar Obama, eso es un hecho, no hay de otra, se va a quedar Obama, y no vamos a ver diferencias sustanciales aquí en México. Las cositas de siempre, ¿no? atole con el dedo para variar. Y aunque se quedara Romney, en realidad sería lo mismo. Sería exactamente lo mismo. Para cuestiones prácticas en el territorio nacional en México, ni nos beneficia ni nos perjudica si se queda uno, se queda el otro, porque analizando sus cuestiones de política exterior, en realidad lo que mencionan de México es lo de siempre. Lo de siempre, lo de toda la vida. Un tratado para manejar de mejor forma al migrante y allá en Estados Unidos, por cierto. Y aquí se van a dar cuenta que es así. Las remesas este mes, por ejemplo, que nos están mandando nuestros amigos, nuestros paisanos de la Unión Americana, pues son las más bajas en los últimos, me parece que 18 meses. Ahora con este huracán Sandy que azotó Nueva York, posiblemente el rubro de la construcción, que es donde se genera la mayor cantidad de empleos para el migrante mexicano, pues tenga algún repunte, pero nada importante en realidad. No creo, mi estimado Helmi, que veamos nada, digamos, espectacular, por así decirlo, con el que se quede. Al final del día, con el que se quede. Es un hecho, eso sí, que se va a quedar Obama, y ustedes lo van a ver. Ustedes lo van a ver. Dice Gluglu que tiene una consulta. El pago de su afiliación lo hizo el 23 de octubre. Lo que no sabes exactamente a partir de cuándo tiene que pagar la primera mensualidad, si estos pagos tienen que ser una fecha determinada. No, se efectúan, por ejemplo, si hiciste tu pago el 23, Gluglu, te toca hacer tus pagos los días 23. Es así de sencillo, no hay una fecha específica para que hagan el pago de su afiliación. Los días 23, uno o dos días más, uno o dos días menos, pero que quede más o menos por ahí, porque el área de pagos poco a poco va a ver qué días estás haciendo tus pagos y ya le dará seguimiento puntual a esa situación. Dice pagadora puntual que debe tres tarjetas del mismo banco, una por 10, una por 30 y otra por 50 mil pesos. ¿Le conviene pagar una por una? Pues sí, es la mejor estrategia. Es la mejor estrategia sacar primero una, luego ahorrar, vamos con la que sigue, volver a ahorrar y liquidar la última. Y ahorita vamos a hacer una rapidísima pausa para anunciar a algunas personas que han pagado deudas con la ayuda de defensa del deudor, para que vean que aquí sí cumplimos con lo que prometemos. Y vamos a mencionar a algunas personas. Por ejemplo, tenemos a Aide. Aide, que pagó el 8 de noviembre. No puede pagar el 8 de noviembre. Ah, no, estoy mal. El 8 de octubre, perdón. Pagó el 8 de octubre la cantidad de Abanamex. La cantidad de 164,878 pesos, eso es lo que debía, ¿eh? Ella debía 164,878 pesos. Le conseguimos un descuentazo, poquito más del 90%, liquidó Aide con únicamente 14,000 pesos. Fantástico, Aide, muchas felicidades. Aquí una persona pagó Banco Afirme, se llama en el foro Enciga, así exactamente. Él pagó el 31 de octubre. A Firme le debía 23,000 pesos y fracción, 23,051. Logramos que liquidara únicamente con 24,400, esos 93,000 pesos. Mil felicidades. Aquí otra persona pagó Santander. Pago Santander, ahora verán, es el señor Cheo Elidón en el foro. Cheo Elidón le debía a Santander 38,154. Logramos que liquidara con únicamente 13,000 pesos. Aquí nuestro amigo Carlos Tobar le pagó a Banorte, le debía 237,333 pesos. Con nuestra ayuda logró liquidar únicamente con el 10%, pagó 23,734 pesos. Estos son unos ejemplos, ¿eh? Unos cuantos ejemplos de las personas que han pagado estos días deudas con la ayuda de defensa del deudor. Enrique Salinas le pagó a Santander. Enrique Salinas le debía 337,000 pesos. 337,000 pesos logramos que liquidara únicamente con una tercera parte. Pagó 135,000 de 337,000 pesos. Se ahorró más de 200,000 pesos nuestro amigo Enrique Salinas, en este caso con Santander. Sergio Cervantes pagó HSBC. HSBC le debía 269,921 pesos. Nuestro amigo Sergio, logramos que liquidara únicamente con la cantidad de 13,496 pesos. Mil felicidades. Estos son unos cuantos ejemplos de personas que han liquidado sus deudas. con la ayuda de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para que vean que sí se puede, sí es posible liquidar deudas, manejando una estrategia bien diseñada, bien puntual, poco a poco, con paciencia, se podrá salir de este problema, y con muy buenos descuentos. Ustedes lo escucharon, en unos momentos más, si nos da tiempo, mencionaré a algunas otras personas que han liquidado sus deudas con nuestra ayuda, con la representación, con la negociación siempre puntual de Defensa del Deudor. Dice Lila que si la podemos asesorar acerca de un crédito hipotecario. Es complejo, pues la casa está construida en una zona de riesgo y quiere demandar, debe demandar al banco por no haber realizado el peritaje adecuadamente, o a la inmobiliaria. No, por supuesto, a la inmobiliaria. El banco nada más está otorgando el financiamiento. La constructora es la responsable de dónde se hizo el fraccionamiento o la construcción de tu inmueble, a la que tienes que demandar por la vía civil. Por supuesto, es a la constructora. ¿Qué tan conveniente es dejar de pagar las mensualidades de la hipoteca? Pues es contraproducente, porque son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Es como si tú compras un coche, se lo compras a la Chrysler, y Banamex te hace el financiamiento para el coche, y el coche a las 2 o 3 semanas se descompone, no sé, le falla el motor, la computadora se quema, lo que sea. Tendrías tú que reclamarle, por supuesto, a Chrysler, que es la que fabricó el coche. Obviamente Banamex no tiene la culpa de que haya fallado el coche. Tú tendrías que seguir haciendo tus pagos del carro, en lo que Chrysler te resuelve, si te lo arregla, si te lo cambia, no sé. Lo mismo aplica aquí exactamente en el terreno hipotecario. Pues el banco que te está haciendo el financiamiento, pues no tiene la culpa al final del día, ¿no? El banco dijo: la señorita Lila me está pidiendo dinero prestado para comprarse una casa. La señorita Lila ya vio la casa, le gustó, y ya checó todo el asunto. Entonces yo le presto a Lila para que adquiera su casa. Yo le voy a pagar la casa a la inmobiliaria y Lila pues ya puede gozar de la misma. La casa está construida en una zona de riesgo. Aquí hay que dividir muy bien las culpas. Digo, el banco no siempre es el malo. En este caso el banco no tiene la culpa, para nada. Hay que seguir pagando, es lo que nos arreglamos con la inmobiliaria, porque si no, luego vamos a tener problemas con el banco y problemas con la inmobiliaria. Dice Josué, que es de la Ciudad de México y en el 2007 le pagaban su sueldo por medio de la nómina HSBC. Y en retiro del cajero automático le salió un mensaje de que era apto para un préstamo de nómina por 18.500 pesos. Aceptó, y dicho préstamo se tenía que pagar con aproximadamente 700 pesos quincenales. Pagó por un tiempo, 3 o 4 meses, pero después dejó de hacerlo porque terminó de laborar en la empresa donde tenía esta nómina. El chiste es que después de cientos de llamadas del banco y demás, la deuda pasó a un jurídico que es quien intentó recuperar la deuda. Él nunca se ha comunicado con ese bufete, pero acaba de entrar a un trabajo en donde le volverán a pagar con HSBC y tiene temor de que le empiecen a jalar el sueldo. No, pues es un hecho, se van a cobrar. Ese es el problema, no podemos desentendernos de nuestras obligaciones financieras. Si cambiamos de chamba, es nuestra responsabilidad seguir pagando nuestro préstamo. Tenemos que hacerlo porque es una obligación que contrajimos, si no luego vienen los problemas. ¿Cuántas veces entra gente aquí y nos dice: es que yo tenía una deuda de hace 7, 8 años y la dejé de pagar, pero ahora quiero comprar una casa? Y no puedo porque nunca la pagué, nunca me interesó acercarme al acreedor. Jamás hice por resolver el problema, y ahora que ya quiero el préstamo, ahora sí ya me urge, ya no se puede, porque ya tiene mucho tiempo, la deuda ya la vendieron, y pues el banco tiene una calificación terrible ahí en el buró por esta situación. Es más o menos lo mismo, ahora ya te van a empezar a pagar por HSBC, y dices: y ahora me van a descontar. Lógico, tienes la deuda, hay que pagarla, ¿sí? Aquí se trata no de generar la cultura del no pago. Aquí no le vamos a ayudar a nadie a evadir su responsabilidad. Le vamos a decir lo que tiene que hacer, sus derechos y, por supuesto, claro, sus obligaciones. En este momento, las 9:27 p.m, totalmente en vivo, hoy, 6 de noviembre del año 2012. Y bueno, Josué, pues a pagar, ni modo, hay que llegar a un arreglo. Busca en tu trabajo que te paguen con un cheque o que te paguen en otro banco, para que no tengas el problema este de que se vaya a cobrar a lo chino HSBC, porque seguro lo va a hacer. Y ve ahorrando, ve generando un ahorrito para poder negociar y liquidar esa deuda, porque los problemas que dejamos a la deriva, y lo digo mucho, mucho en estos programas, los problemas que dejamos a la deriva, tarde o temprano, nos dan alcance, y cuando nos vuelven a alcanzar ya están complicadísimos. La deuda ya se disparó hasta el cielo, y a lo mejor ya tenemos un proceso judicial ahí tras de nosotros, o nos van a cobrar a lo chino y no hay manera de que nuestro trabajo nos paguen en otro banco. Se complica y mucho. Los problemas hay que enfrentarlos para resolverlos. Los problemas que dejamos así al ahí se va, al de luego pago y veo cómo le hago después, lógico, lógico, en algún punto de nuestra vida nos van a alcanzar. Porque aquí en México tenemos mucho la costumbre de decir, bueno, a los 6 años me borran del buró. Pero ¿y si no? ¿Qué pasa si cuando vamos a cumplir los 6 años nos actualiza nuestro reporte en el buró de crédito? Son otros 6 años a partir de esa fecha. O si venden la deuda y al rato queremos comprar una casa y no podemos por este problema en el buró, y entonces ya estamos buscando la solución que pudo haberse encontrado mucho antes. Si nos hubiésemos aplicado, hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Tengo esta deuda, la voy a enfrentar, la voy a resolver, y a lo que sigue. Así es como se resuelven los problemas. ¿Quién? Vamos a ver. Dice Francisco que ha solicitado el comprobante de domicilio, pero no ha tenido respuesta. En los bancos normalmente piden el comprobante para ese cambio. ¿Qué pueden hacer? Francisco, lo comentaba yo hace un momento, muchos de ustedes lo han pedido, pero es un proceso, son muchos. Tarda entre 1 y 3 semanas más o menos en llegar este documento. Sean pacientes y les va a llegar. Lo mismo pasaba cuando estábamos actualizando el manual del afiliado, ¿se acuerdan? Y les dije más o menos entre 1 y 2 semanas, y así fue. A todos se les llegó en tiempo y forma. Ahora esto, sí, tarda un poquito, pero les va a llegar, sean pacientes. Dice Noemí Mart, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes y ahorrar, no hay de otra, Noemí. Los problemas se resuelven así, no desaparecen mágicamente, no. El problema que pensamos que ya desapareció, al rato no se encuentra. Dice Choc47 que en el foro le recomendó la licenciada Ariel, a la que le envió afectuosísimos saludos, que se comunicara con el correo, al correo de soluciones y solicitar el cambio de domicilio a Xola. Ya Luis, es correcto, espera que le contesten y le digan qué necesita hacer. Por favor, mi estimado Choc, por favor, sobre todo en estas fechas que todo el mundo lo quiere hacer. Ya luego va a ser un trámite que se va a resolver en 3-4 días. Pero ahorita, pues tenemos el boom de que todo mundo quiere hacer el cambio de domicilio al mismo tiempo, y pues a todos hay que atenderlos de la misma forma. Entonces vamos dándoles tiempos. Va a tardar entre 1 y 3 semanas la respuesta de esta área por esta situación, por el volumen tan grande de solicitudes. Pero ya después, en el transcurso de finales de este año, la última quincena de este año, y todo lo que sigue en adelante de los años venideros, ya será un trámite bastante simple porque tendremos pocas solicitudes de manera simultánea. Pero ahorita pues se colapsa, lógico. Todo el mundo lo quiere hacer. Tengan un poquito de paciencia y se podrá hacer poco a poco. Dice Klaus, que es afiliada. Tiene 2 días en mora con Walmart por un crédito de 57 mil pesos. Los pagos mínimos han subido a 7 mil, por lo que decidió suspender pagos y esperar a la negociación. Exacto, es una muy buena estrategia cuando nuestra economía ya está muy mal. Cuando ya no tenemos la opción de la reestructura, porque no nos alcanza para pagarla, pues comenzamos con la suspensión provisional de pagos, porque pues no hay de otra. Y después se podrá negociar la liquidación de la deuda, por supuesto. J. Mario, te mando un saludo y un abrazo. Qué bueno que nos acompañas esta noche. Les recuerdo que el programa de hoy lo vamos a terminar a las 9 de la noche con 50 minutos, porque tengo un compromiso estos martes. Yo creo que todo lo que resta del año, entonces vamos a acabar como eso de 10 minutos antes de las 10 de la noche. En este momento 9 de la noche, 30 minutos, todavía tenemos muy buen tiempo. Dice Helmin que ahora le llamó un despacho con respecto a Santander. La cosa es que respondió y la cobradora se queda hablando sola, como si estuviera hablando con Helmin. Piensa que lo hacen para aparentar que está haciendo su labor y registrar que le llamaron, y seguramente ponerle una nota falsa. Y pues tuvo que bloquearla por mañosa, porque nuestro amigo Helmi tiene el sistema de bloqueo de llamadas electrónico que le proporcionó la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, y con eso se olvida de estas llamadas molestas. Y sí, efectivamente lo hacen para aparentar que están haciendo su chamba, pero al final esas llamadas quedan grabadas. Y hay de aquel cobrador que su supervisor le haga una revisión de sus llamadas y se dé cuenta que se estaba haciendo guaje, porque va para afuera, en el acto. Vamos a tener una entrevista con un cobrador en estas semanas, espérenlo, se va a poner muy interesante. Lo vamos a tener en vivo aquí en la radio de la Defensa del Deudor para que ustedes le hagan las preguntas que quieran. Un cobrador. Dice Lila que si nosotros podemos asesorarla en caso de un asunto hipotecario. La casa que le vendieron está construida en zona de riesgo. Eso no lo reflejó el peritaje del banco. Bueno, es que el banco no hace peritajes, ¿eh? Tú le dices, yo quiero esta casa y te presta. El banco lo que hace es revisar tu estatus ante el Buró de Crédito. Ve si le conviene prestarte o no le conviene prestarte. Pero no va y hace un sondeo de la zona, no manda topógrafos. No, nada de eso. Nada de eso. El banco dice, ah, pues yo te presto para la casa. Y tú ya sabes si la compras o no. Ahí está el dinero. Es su único patrimonio y no puede arriesgarse a esperar a ver qué pasa. Debe demandar a la inmobiliaria, al banco que le otorgó el crédito. No, pues a la inmobiliaria. O solo dejar de pagar y esperar a perder la propiedad. Pues es otra opción, habría que ver, porque un juicio de esta envergadura te va a salir carísimo, carísimo. Y si lo ganas y la casa se encuentra en una zona de alto riesgo, Lila, pues, ¿qué vas a ganar? Una casa que, no sé cómo, ¿a qué te refieras en una zona de alto riesgo? No sé si sea por la inseguridad, perdón, o se esté hundiendo el terreno, no sé, son muchas cuestiones lo que podría implicar eso de zona de alto riesgo. A lo mejor lo ganas, invertiste, no sé, 100 mil o 200 mil pesos en el juicio, y te quedas con la casa, pero pues, la casa no te conviene conservarla. Entonces, en una de esas sí te conviene mejor habitarla, dejarla de pagar ahí sí, para que después el banco te demande y pues te la quite, la remate y si algo sobra, pues te dé una diferencia. Esa sería otra opción. Digo, es cuestión de contemplarlo y ver qué tan conveniente es demandar, porque luego decimos, pues lo voy a demandar. Pero no nos ponemos a pensar que eso nos va a costar dinero, por supuesto. Y tiempo, mucho tiempo, y es desgastante. Un juicio de este tipo se puede llevar años, y pues mientras hay que pagarle al banco, porque si no luego el banco nos va a demandar. Tú vas a demandar a la inmobiliaria por la vía civil, ¿no? Por esta situación de la casa que está construida en una zona de alto riesgo. Y si le dejas de pagar al banco, luego el banco te va a demandar a ti. Y va a ser como el perro correteando al gato que corretea al ratón. Dice... ¿Quién dice? Vamos a ver. Dice Leoncito74 que nos saluda. Y a todo el foro, por supuesto. Una de sus deudas es con HSBC. Y ya tiene varias semanas que no le llaman. Y él no les ha hablado. ¿Por qué será que no le llaman? ¿Qué pudiera estar pasando? Lo más seguro, Leoncito, 9 de 10 veces, es que te están cambiando de despacho de cobranza y en lo que pues, tu expediente queda en algún otro despacho, pues te dejan de llamar, no hay quien te llame, no está ni en un despacho ni en otro. Eso es lo más seguro. Pero si es otra cosa más seria, tú ya estás afiliado a Defensa del Deudor, pues ¿qué puede pasar? Nada. Dice Gluglu que la primera mensualidad es a partir de noviembre o tenía que ser en octubre. No, es a partir de noviembre, Gluglu. Porque la cuota de afiliación ya incluye la primer mensualidad. Ya incluye la primer mensualidad. Etelvina, no tienes nada que agradecer, hombre. El próximo 9 de este mes cumplirá sus 90 días de mora legal con una de sus tarjetas, Bancomer. Y le acaban de hablar del banco que les haga un depósito antes del 9, que pueden reestructurarle con un 50% de descuento. Se pasó años pagando esas tarjetas y nunca le bonificaron nada. Está sorprendida. Así es como trabajan los bancos, lo hemos dicho muchas veces. Cuando uno es pagador puntual, no te ofrecen ni café, nada, nada absolutamente. Déjales de pagar y entonces comienzan los descuentos, comienzan las reestructuras y ahí te andan buscando. Tú decides, mi estimada Etelvina, antes de que les creas media palabra, tendríamos que ver este asunto, esta propuesta por escrito. Y si te conviene, pues... adelante, ¿no? Nosotros, nuestro consejo es que no lo hagas, pero si tú lo crees conveniente, vamos a asegurarnos que todo esté en orden y que no tengas mayor problema con esta reestructura. Tú eres nuestra jefa, Etelvina, tú decides. Pagadora puntual debe 3 tarjetas, ya le dimos respuesta, está afiliada a la asociación. ¿Le conviene negociar, hacer una negociación por cada una? Sí, así es como se debe negociar, mi estimada pagadora puntual, una por una, primero una. Normalmente comenzamos por las más pequeñitas porque es más fácil que ahorren para negociar y eso les ayuda, los motiva. A nivel psicológico es fantástico pagar la primera. Entonces nos vamos primero por la más pequeñita y luego seguimos por la mediana y al final por la más grande. Esa es la mejor estrategia, mi estimada pagadora puntual. Nancy Miramontes Gómez tiene deudas con Banamex, Scotiabank, CNA, Walmart y un préstamo de Bancomer. Quiere saber qué necesita para afiliarse con nosotros. Dejó de pagar hace 3 meses. Hace 4 meses le ofrecieron una línea de crédito con una empresa F International Business, pero es la fecha que no le dan respuesta y cree que le hicieron fraude. Híjole, es que esos lugares donde te dicen que te van a prestar dinero, te van a prestar una cantidad formidable, casi sin requisitos, pero que les des una lanita para la investigación o para el seguro o para agilizar el trámite o para lo que sea, son un fraude. paga uno ese dinero por adelantado y luego nada de préstamo, nada, pero bueno. Le debe 27 mil pesos a Banamex, 27 mil a Scotiabank, 2,400 o 24 mil, no sé bien, a CNA, a Walmart 12 mil y un préstamo de 4,120. Pues no te preocupes, si ya estás en suspensión de pagos, pues ya nada más te puedes afiliar con nosotros y nosotros nos encargamos de negociar todas tus deudas para que las liquides con magníficos descuentos y te protegemos en caso de demanda, pues ya estás tranquila, ¿no? Dice Puma Rebelde que qué frío está haciendo. Oh, sí, efectivamente, qué frío, ¿eh? Hoy anduve en la calle casi todo el día y qué frío estaba haciendo. Puma Rebelde dice, qué bien, un cafecito y un pancito de muertos para olvidarse un poco de las deudas. Jijiji. Sí, es que las deudas, mira, las deudas no deben de ser el centro de nuestro universo. Tenemos deudas, sí, pero ya estamos haciendo algo para resolver el problema. Es como si a mí se me descompone el carro y todo el tiempo estoy pensando en que tengo el problema del carro, pues nunca lo voy a arreglar pensando en eso, ¿no? Lo voy a arreglar cuando lo lleve al centro de servicio. Así se va a arreglar mi carro. Lo mismo pasa con las deudas. Si todo el tiempo estoy pensando en ellas, no soluciono nada. En cambio, si actúo en consecuencia, si busco la solución, todas las deudas como que se hacen a un lado. Dejan de ser una preocupación principal y se convierten en una preocupación, pero ya que es lateral, que ya no es algo fijo en nuestras mentes. Y decimos, bueno, pues ya estamos dando los primeros pasos, ya estamos avanzando para salir del asunto. Y nos enfocamos más en cosas importantes como es la familia, como es el trabajo, como es generar dinero, generar un ingreso para poder ahorrar y liquidar esas deudas. Así es, mi estimado Puma Rebelde. Klaus, hombre, no tienes nada que agradecer, muchas gracias por tu comentario. Dice mi amigo Dor63, muy buenas noches. Ya le están llegando ofertas de descuentos de hasta el 75%. Pero sobre el saldo actual, con muchísimos intereses desde que dejó de pagar hace 6 meses. En realidad el descuento es del 50%, claro, si sacamos las cuentas, sobre el saldo que tenía entonces. ¿Puede esperar ofertas mejores? Claro que sí, mi estimado Dor63, porque tienes poco tiempo en mora. Lo sabemos bien, lo hemos dicho ya en el pasado. Los mejores descuentos se comienzan a dar a partir del octavo mes de mora. El octavo mes en mora. ¿Esto qué es? Que ya tenemos por lo menos 11 meses sin pagar nuestras deudas. Ahí es cuando comienzan los descuentos realmente atractivos. Tú espérate, mi estimado Dor63, ya lo verás. José Alfredo nos comenta que si le podríamos asesorar, ya le dimos la asesoría, pero se me hace que no nos está escuchando. Bebito, muy buenas noches, ¿cómo estás, Puma Rebelde? Dice Ángel, de verdad, el ángel de la guarda de todos nosotros los deudores que nos auspiciamos a su protección. No, hombre, muchísimas gracias, mi estimado Puma Rebelde. Dice Edelvina que el 12 de este mes cumple sus 90 días en mora y Bancomer le está ofreciendo que si paga una mensualidad antes del 12 le vuelve a reestructurar con un 50%. Esto ya lo habíamos leído. Antes no le querían bonificar ni los gastos de cobranza para pagar por pagar un día después. Como quiera, no cuenta con el dinero aún, espera que la oferta mejore. Claro, eso es lo que hay que hacer, mi estimadísima Edelvina. Dice Bebito que no nada más los cobradores son molestos. A él, ¿cómo le dan molestia a los de Santander ofreciéndole una tarjeta de crédito? Fíjense nomás, ofreciéndole una tarjeta de crédito y les dice que no la quiere, pero aún así insisten. Y ahora lo que hace es decir que no está. Ya no es un ni ahorrador ni nada. Ya que no está, él no es ahorrador ni nada. Perfectamente, mi estimado Bebito. Pues haces bien, porque pues para qué una tarjeta, ¿no? No tiene caso. Nada más nos estamos generando más deuda. En lugar de acabar con esto, pues lo hacemos crecer y no tiene ningún sentido. Bien Portada nos dice que el pago de reactivación ya incluía mes de noviembre. Hoy le dieron el monto a pagar y pagó hoy. Ya incluye el mes de noviembre, mi estimada Bien Portada. Ya estás al día. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Dice Gluglu, no, jamás hagas reestructura. Ese fue el peor error que ha cometido. Y ahora tiene todo un problema con eso. Mejor escuchar las recomendaciones de los licenciados. Nadie mejor que ellos para asesorar. Gracias, Defensa del Deudor. Efectivamente, sí, la reestructura podría parecer una opción. ¿Por qué? Porque muchas veces es la única solución que nos da el acreedor. El banco nos dice, ¿sabes qué? Pues lo único que te puedo hacer es un plan de pagos. Un plan de pagos fijos a determinado tiempo. Y en lugar de sentarnos a hacer cuentas antes de aceptar, en nuestra desesperación decimos, bueno, ok, pues vamos a aventarnos el tiro, ¿no? Vamos a aceptar el plan de pagos, la reestructura. Y haciendo cuentas así muy por encima, cuentas mentales, decimos, bueno, pues si le jalo aquí, le pongo acá, no, esas me alcanza. Pero no nos vamos a pensar que tenemos otros acreedores, que tenemos gastos muy importantes, que nuestra economía no está simple y sencillamente para soportar una deuda reestructurada. Y pues comenzamos con esto de la reestructura los primeros meses, haciendo mil malabares con nuestra economía, pagando las mensualidades, pero después de un tiempo resulta imposible. ¿Y qué pasa? Que como la reestructura genera una tasa de interés, pues nuestra deuda ya se fue al doble. Si cuando comenzamos con la reestructura debíamos 50 mil, ahorita ya con la reestructura ya debemos 100 mil. Resulta completa, absoluta y totalmente contraproducente, mis queridos radioescuchas. No reestructuren sin antes sentarse con toda calma a hacer cuentas. ¿Cuánto estamos ganando en total? Nuestros ingresos netos. ¿Cuánto estamos gastando en total cada mes? ¿Qué gastos se pueden suprimir o se pueden recortar? Y la diferencia es lo que nos queda para pagar nuestras deudas. Entonces vemos qué acreedores tenemos. Tenemos este. Nuestras deudas son esta. ¿Cuál es la mejor opción? Frías y simples matemáticas, señores. Frías y simples matemáticas. Haciendo cuentas, podremos encontrar la solución. Y vamos a ver que en la inmensa mayoría de los casos, la reestructura, el plan personal de pagos, ya no es una opción. Lo decíamos el día de ayer con nuestra amiga Isela Muñoz en este programa de radio. La reestructura es únicamente cuando nuestra economía todavía no está tan afectada, cuando comenzamos apenas a tener los primeros problemas para pagar nuestras deudas, que pasamos de ser totaleros a pagar una mensualidad. Entonces ya decimos, a ver, espérate, ¿por qué? ¿Por qué si antes podía pagar el total de mis deudas, ahorita ya no me alcanza y estoy pagando una mensualidad? Bueno, ahí es el momento ideal para sentarnos a hacer cuentas, ver cómo andamos en realidad financieramente hablando, porque el grueso de la población no tiene idea. Y entonces sí, decir, ahí sí puedo aceptar la reestructura, todavía mi economía no está tan maltrecha, venga. Pero en cuestiones donde problemas tan fuertes como la pérdida del empleo, como las ventas que se desploman de la noche a la mañana, afectan nuestros ingresos, ahí sencillamente la reestructura ya no es factible, ya no es posible y no es recomendable en absoluto. Por favor, piénsenlo muy bien. Mucha gente entra aquí a nuestro foro de internet y nos dice, bueno, pero es que si yo me voy sobre la quita, va a haber una afectación en mi buró de crédito en lo que no le pago al banco. Por supuesto, eso es un hecho. Pero en muchas ocasiones la medicina no es nada agradable, pero nos va a curar. En este caso, la estrategia de la quita implica, por supuesto, una afectación en el buró de crédito en lo que liquidamos nuestras deudas. Va a haber esa mancha en el expediente, lógico. Pero es, en la inmensa mayoría de los casos, la única opción. Nos dicen, es que yo no quiero dejar de pagar mis deudas porque se va a ver afectada mi calificación en el buró de crédito, pero ya no me alcanza para pagarlas. Y ahí es donde choca, ¿no? Donde resulta ilógico. Bueno, una cosa es querer pagar las deudas, lo cual es magnífico y maravilloso, pero ya no es posible. Hay que separar lo que nosotros queremos de la realidad. Y entonces aceptar nuestra realidad, muchas veces nuestra realidad no se va a pegar a lo que deseamos. Así es la vida. Tenemos que aceptar y resolver. No podemos tratar de solucionar algo que es imposible. Matemáticamente hablando, es imposible. Entonces, definitivo, resignarnos, decir, bueno, voy a estar mal en el buró de crédito en lo que resuelvo este asunto, pero al final voy a tener libertad financiera y voy a generar un nuevo historial. Y en unos años voy a tener un suficientemente buen historial, suficientemente bueno, para que me presten para una casa, para un coche, para lo que yo quiera. Porque ya tengo la cultura, ya tengo la información, ya sé cómo usar el crédito. Y yo se los aseguro que si siguen esa línea, cuando liquiden todas sus deudas en unos años, porque lo he dicho muchas veces, esta no es una solución mágica, pero funciona, en unos años, los mismos acreedores a los que les debíamos el día de hoy, nos van a prestar para la casa, nos van a prestar para el coche, nos van a dar nuevas líneas de crédito bien altas, pero ahora sí, con el conocimiento necesario para poder manejar todo este dinero. Entender bien que no es nuestro, que nada más nos lo pueden prestar. Vámonos a las últimas asesorías de la noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Y es Francisco, nos dice que en mis últimos 10 minutos, no, pues ya son últimos 3 minutos de programa. Dice Francisco que tiene un crédito PYME revolvente a nombre de la empresa con Banamex. pero lo manejaron como si fuese un crédito personal. No entiende mucho de esto, pero está a su nombre. Se considera como personal, lo puede manejar defensa del deudor, no porque este crédito viene respaldado por un contrato que define su de dónde viene, sobre qué producto financiero es de dónde sale. Y es un crédito PYME, un crédito para la pequeña y mediana empresa. Entonces nosotros podemos ayudarte a negociar, pero no tenemos acuerdos con la banca múltiple en relación a estos créditos. Por eso es que no existe todavía una representación jurídica por parte de defensa del deudor, perdón, con estos préstamos, porque no hemos llegado a definir nada. Al momento que ustedes se afilian a defensa del deudor, se les entrega un contrato perfectamente bien clausulado, donde viene todo a lo que nos estamos obligando como organización. ¿Qué es lo que les estamos prometiendo? Ahí viene plasmado en el contrato. Lo tenemos que cumplir. Está por escrito. Entonces, ¿qué pasa con los créditos PYME? Que como no hay ningún acuerdo con los bancos, no podemos manejarlo igual que los créditos personales, donde sí el banco nos dice, te voy a dar este descuento, y si demando a tu afiliado no lo voy a embargar, y ahí todo eso que viene en su contrato. Ahí sí nos podemos obligar, sí nos podemos comprometer. Pero con un crédito PYME no tenemos idea. Sería una mentira de nuestra parte si les hacemos un contrato con las mismas cláusulas por el PYME, cuando en realidad no tenemos noción alguna de qué descuento nos van a otorgar, de si van a vender la deuda, qué es lo que va a pasar con esa venta. Aquí desafortunadamente, en cuanto a PYMES, el nivel de personas que tienen este tipo de problemas es insignificante comparado con el número de gente que tiene problema con la tarjeta de crédito. He ahí la diferencia. El banco dice, no, pues de tarjeta de crédito ya está hasta estandarizado el asunto, lo vamos a manejar así, porque es mucha la gente, pero el PYME son muy pocos. Todavía no hay forma de hacer un muestreo eficiente en ese sentido. Glu, hombre, no tienes nada que agradecer. Para mí ha sido un verdadero placer. Sigue esperando el programa de 2 horas. En eso andamos, mi estimada Glu. En eso andamos. Dice Armando Aviña que le hicieron un préstamo de nómina por 36 mil pesos. Estuvo pagando puntualmente. Tenía un trabajo estable. Ahora está desempleado. Perdió su trabajo en agosto del 2011 y pagó hasta febrero de ese año, pero después vinieron llamadas telefónicas constantes cobrándole. Después fueron los correos electrónicos y mensajes al celular. Le llegan mensajes de que realizarán una inspección ejecutiva a domicilio. ¿Lo pueden embargar? Pues mira, sí pueden, pero no mediante este sistema de los mensajitos de texto. Tendrían que demandarte en un juzgado conforme a derecho. Nada de que, ay, te voy a ir a embargar mañana y te mando un texto. ¿Eso qué? No, no, legalmente no, nada. Nada que ver. Francisco, es que no sabría decirte qué porcentaje. Ahí está el problema. No tengo idea. Es un PYME. Como te pueden dar un 10% de descuento, como te pueden dar un 80%, como no te pueden dar nada. O sea, no hay un estándar como con las tarjetas, mi estimado Armando. ¿Quién dice? Dice Helmi, gracias por la participación e informarse. Se acabó el programa, efectivamente. Para mí ha sido un verdadero placer. Cuídense mucho, yo los espero por aquí el día de jueves. Ya se iba a decir el día de mañana, pero no. El próximo jueves tenemos programa totalmente en vivo aquí en la radio de la Defensa del Deudor. Les mando un saludo, les mando un abrazo. En unos momentos más, a las personas que preguntaron por la afiliación, les vamos a poner el enlace para que encuentren la información necesaria para que se puedan afiliar a Defensa del Deudor. Bien portada para pedir el comprobante de domicilio. ¿A qué mail lo solicita? Mil gracias por todo. Me parece que es el de soluciones. Ahí viene su manual del afiliado, en el nuevo manual del afiliado. Creo que soluciones@defensadeldeudor.org. Soluciones@defensadeldeudor.org. Yo no llevo este asunto del domicilio, del cambio de domicilio. Lo llevo un área específica aquí en Defensa del Deudor. Pero si tienes duda, llama por teléfono a nuestras oficinas. Así de sencillo. O manda el correo a soluciones@defensadeldeudor.org. Y te contestarán y te dirán si es aquí, es así el asunto, o no es aquí, pero es acá. Ya te darán ellos la información necesaria. Y recuerden que esto puede tardar entre 1 y 3 semanas, en lo que les llega el comprobante de domicilio, entre 1 y 3 semanas. Mi amigo Helmi ya puso el enlace para las personas que desean afiliarse a Defensa del Deudor, lo puedan hacer. Para mí ha sido un verdadero placer. Pasen una excelente noche. Y los espero el jueves, programa doble, programa a las 3 de la tarde y 9 de la noche, totalmente en vivo, de deudas, dudas y soluciones. Mil felicidades a los que ya pagaron sus deudas y hasta el próximo jueves.